Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa de divulgación científica, Ruta CTI. Hoy queremos conversar con ustedes acerca de un tema muy actual y que ya se hace inminente en el caso del Perú, considerando que además está dando esto en el mundo. Debemos empezar a vacunar a nuestros niños y adolescentes, considerando además que hay varias vacunas que están empezando a modificar sus fórmulas en función a las nuevas variantes. Y para ello hemos, como siempre, invitado a una experta. Ella es una peruana que radica en el Reino Unido y ha estado con nosotros antes, Ángela Huyen. Pero antes de empezar la charla con ella, como siempre, queremos invitarlos a que participen con sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Cabe además mencionar que en el caso del Perú, el departamento de Tacna, la región Tacna, es un caso muy interesante. Allí se ha avanzado muchísimo el proceso de vacunación e incluso se está evaluando la posibilidad de vacunar a adolescentes. Así que con esta pregunta vamos a empezar y le damos la bienvenida, sin más dilación, a Ángela. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas noches.
Buenas noches, Maite.
Buenas noches allá. Buenas tardes en el Perú. Bueno, Ángela, esta situación se está dando cada vez más en el mundo. Digamos que los grupos etarios de vacunación ya han ido avanzando y ahora estamos frente a los menores y adolescentes, considerando además que hay una necesidad de que vuelvan a las clases presenciales por diversas razones pedagógicas, pero también de socialización. En el mundo, ¿qué países están llevando a cabo la vacunación de menores en el caso de que existiesen?
Bueno, de hecho, cuando hablamos de menores o de niños, estamos mezclando muchos grupos, ¿no? Yo creo que va a ser bueno que hagamos una diferencia, porque además se comportan, son poblaciones diferentes, los adolescentes, los niños, y dentro de los niños después haremos más diferencias. Pero por ahora, lo que sí es que las están aprobadas para uso algunas vacunas de 12 años a más. ¿En dónde se están usando? De 12 años a más se están usando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, en Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, España. Entonces, gran parte de Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Luego tenemos Israel. Israel es un caso, como sabemos, sui generis, porque está dando mucha información, porque están también teniendo muchos ensayos clínicos. Entonces, Israel ya está un pasito más, vacuna a mayores de 12, de 12 a más, pero también algunos casos de niños de riesgo de 5 a más, ¿no? Y luego hay países que han seleccionado, han hecho un corte en 16 años a más, y este es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, de Australia. Entonces, distintos países están optando por distintas poblaciones, pero ojo, son países que ya han logrado brindar al menos un acceso masivo a todas las poblaciones mayores, ¿no?
Yo mencionaba el caso de Tacna, no sé si tú estás siguiendo lo que pasa allí. Esa región ha avanzado muchísimo y se ha evaluado la posibilidad de empezar a vacunar, en este caso serían adolescentes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Podría ser este un piloto para el resto del país o cómo lo deberíamos considerar?
Bueno, en el caso de adolescentes, y la diferencia que tiene para otros grupos etarios menores, para niños, es que al parecer los adolescentes, bueno, los adolescentes tienen, todos los grupos tienen características diferentes, no solo inmunológicas. Los niños no son adultos pequeñitos que hacen todo más chiquito, son de verdad cuerpitos diferentes y tienen una inmunidad distinta, ¿no? El grupo etario de adolescentes tienen además un comportamiento distinto, una estructura social diferente, y parece que entre ellos podría haber mucho más transmisión que en grupos menores. Entonces son una población importante a vacunar. Y bueno, entonces, y además son una población que normalmente se mueve mucho y puede llevar y traer la infección a casa. Entonces, no es como un niño pequeñito, ¿no? Que tú lo llevas a un lugar y lo recoges. Un adolescente se mueve mucho. Y en muchos casos tienen más de una labor, estudian, trabajan. Entonces, yo creo que en el grupo de adolescentes es un paso positivo, pero no olvidemos que todavía hay población de riesgo, es decir, adultos mayores que no han vacunado. Es decir, que Tacna esté haciendo esto me parece súper bien, pero siempre tenemos que estar mirando atrás. ¿Cuántos adultos mayores no se vacunaron? ¿Cuánta gente mayor todavía está sin vacunarse, no?
Y hablando justamente del hecho de que los adolescentes, y con más razón los niños, son organismos particulares, distintos, ¿hay alguna contraindicación de las vacunas para ellos? ¿O se ha estudiado un poco esta situación?
En realidad, en niños que haya una infección, es decir, que haya una enfermedad, que haya COVID, es bastante raro. Incluso cuando estén infectados con el virus, que hagan la enfermedad es bastante raro. Y dentro de nuestro grupo, que es bastante raro, que hagan enfermedad severa es aún mucho más raro, ¿no? Entonces, por el momento, las contraindicaciones y todo lo que sea el riesgo-beneficio, lo vamos a saber conforme los estudios lleguen, ¿no? Ahora, las que están aprobadas, hablamos de 12 a más, ¿no? Uh-huh. Contraindicaciones las mismas que en adultos, ¿no? Reacciones adversas a la vacuna inmediata, ¿no? Alergias, esas cosas, o sea, cosas muy, muy raras. Pero lo que sí se comenzó a ver, por ejemplo, y algo de lo que van a escuchar conversar mucho en la prensa, es de casos de miocarditis, ¿no? Dicen, bueno, ¿y qué es la miocarditis? Es una inflamación del músculo del corazoncito. Pero ojo, es un evento súper raro y es como cuando hablábamos de las trombosis, ¿no? Es un evento súper, súper raro, pero como estamos súper vigilantes, se puede ver. Y sí que se ve que esta ha sido más común en los ensayos en hombres entre 12 y 17 años, ¿no? Entonces, pero ojo, ¿qué es lo que pasa? Esta miocarditis post-vacuna es menos frecuente que la miocarditis que causa COVID. Entonces, no estando vacunado, yo tengo más riesgo de que me dé esto, siendo ya muy, muy raro. Estamos hablando de un porcentaje de menos del 1%, pero es aún así menos riesgo que el que me dé COVID, ¿no?
Entonces, en principio, las contraindicaciones no serían, digamos, distinto a lo que ya hemos visto en el caso de adultos y con, eventualmente, como tú dices, en situaciones muy extremas, ¿no? O muy, muy aisladas, muy marginales en cuanto a la posibilidad que se den.
Sí, contraindicaciones y por lo menos para niños todavía no podemos hablar de ellas porque todavía los ensayos no están publicados, ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo conforme pasen las cosas en adolescentes, si hay por ahí algún otro evento adverso que haya pasado desapercibido en los ensayos clínicos. Pero es una cuestión de tiempo, ¿no?
Ángela, y también se está dando la discusión ya a nivel de país del asunto de cuántas vacunas empezar a mantener logísticamente. Y para el caso de niños, hay algunos países que han considerado vacunarlos solo con una dosis. Por lo tanto, eso implica que también la gestión en la adquisición de vacunas va a cambiar para ese público o ese mundo, ese grupo etario. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Cuando se habla de vacunación de niños o de adolescentes, ¿se habla de dos dosis o cuál es la sugerencia? ¿Que solamente sea una?
No, las dosis en realidad son diferentes. No son las mismas dosis que para adultos. El cómo se diluye es distinto y se usa una cantidad menor del vial, ¿eh? Pero ojo, incluso en esto de las dosis, como dices, está en discusión y se está estudiando. Lo que sí te puedo decir es que hay una discusión ética alrededor de vacunar niños o no. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que todavía hay países que no han vacunado ni al 1 ni al 2% de su población. Y sabemos que los niños y adolescentes no son personas de riesgo. Entonces, sí, otra vez entra la discusión ética, ¿no? De, bueno, vamos a vacunar niños y personas que no están en riesgo versus dejar que otros países, por ejemplo, acaben de vacunar a sus trabajadores de salud, que es algo que todavía no ha llegado a más de 84 países en el mundo. Entonces, es, por ejemplo, también la discusión con una tercera dosis. ¿Es necesaria hoy? No. ¿Es necesario vacunar niños hoy? No, probablemente lo sea más adelante, pero primero tenemos que disminuir la transmisión y evitar que se produzcan más variantes que nos pongan en peligro a todos, incluso a los vacunados.
Es bueno lo que comentas, Ángela, porque aquí en el Perú, como sabes, se ha generado la discusión sobre si deben o no volver los niños a la escuela. Ha empezado un proceso de vuelta a la escuela muy reducido, pero hay mucha presión, sobre todo en las ciudades, particularmente en Lima, para que los niños vuelvan a las clases. Y entonces se ve a la vacunación como una solución para otra vez llegar a la normalidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Deberíamos esperar un poco más, seguir tratando de tener estos medios híbridos de digital contra presencial? No sé, ¿qué está pasando en el mundo al respecto?
Yo creo que es importante, por ejemplo, para un país como Perú, ¿no? En el que también es un flagelo la educación. A ver, y también la salud mental de los niños ha estado afectada, sobre todo en zonas urbanas, donde probablemente muchos viven en departamentos muy pequeños, no hay áreas de recreación, es una cosa que tiene que pensar el planeamiento urbano para el futuro. Pero en zonas rurales esto es gravísimo, porque además ya llevan retraso en la calidad de educación, ¿no? Y además la violencia intrafamiliar, los accidentes en casa, todo esto influye. Entonces, ¿es importante que haya un retorno a las escuelas? Yo creo que sí, pero el cómo, otra vez, volvemos un poco al modelo del queso suizo, ¿no? El cómo no depende de una sola medida, depende de muchas. Y si yo ahora no tenemos, el mundo no tiene todavía vacunas para niños, sin embargo, hay muchos países que nunca dejaron de ir a la escuela. Hemos visto una mortalidad increíble en niños. Bueno, aparte de países que, como Estados Unidos, donde los adultos no se quieren vacunar y es inevitable que sus niños se enfermen. Bueno, aparte de eso, y ojo, que se enferman en una proporción muy pequeñita igual. Además de eso, no se ha visto nada pues que llame la atención muchísimo. Entonces, ¿qué están haciendo diferente si no tienen todavía vacunas? Contar con las otras medidas, ventilación, espacios. No, por ejemplo, se han activado muchas más aulas, se mantienen las ventanas abiertas o se estimula la ventilación de rato en rato. Las máscaras, por lo menos se sabe que en menores de 6 años, las máscaras, los niños no las visten bien.
Colocan
las,
bien, claro.
Y no está bien, es una parte de la salud mental muy importante para un pequeñito, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Compensan esto con otras medidas. Entonces, y está sobre todo una de las medidas más importantes para el retorno a escuela en otros lugares ha sido el uso de pruebas. Estar testeando a los niños constantemente. ¿Y qué es lo que pasa? Y en esto sí los países difieren en su política. Muchos cuando encuentran un caso, mandan a toda la clase a casa y a testear a todo el mundo y a las familias, ¿no? Otros, cuando encuentran a uno, pues el grupo cercano y dicen, ¿con quién has tenido distancia de 2 metros? ¿No? Entonces, eso es importante, pero hay que tener un supply suficiente de tests para poder asegurar que estos niños pueden ir al colegio de una manera segura de alguna manera, ¿no? Pero ojo, creo que la clave de todo y el mensaje más fuerte es, mientras más adultos vacunados, más los vamos a proteger también.
Importante eso, Ángela. O sea, por ejemplo, empecemos vacunando a los maestros, en todo caso, ¿no? Eventualmente para que hayan estas aulas más grandes y puedan estar más dispersos. Además, Ángela, ¿ya existe ya alguna evidencia de que todas las vacunas son iguales para los niños o hay alguna que especialmente se recomienda?
Más que se recomiende, son las vacunas en las que hay ensayos clínicos o se están corriendo ensayos clínicos. En este caso son las de ARN mensajero, ¿no? La de Moderna y la de Pfizer. Pfizer, no, es que muchas veces se categoriza a la gente, ¿no? Es la mejor vacuna y es que no necesariamente. Es la vacuna que más conocemos porque países como Israel han adquirido esta vacuna y están haciendo muchos ensayos clínicos. Es decir, mientras los países que tengan la capacidad de hacer ciencia adquieran más un tipo de vacuna, más información vamos a tener sobre esa vacuna. Lo que no quiere decir que las demás no funcionen. Pero sí que va a demorar más, ¿no? Va a depender de qué países tengan la capacidad de desarrollar los ensayos clínicos que se necesitan.
Estupendo. Vamos a ver contigo entonces si hay algunas preguntas o en todo caso nuestra encuesta. Vamos a ver qué piensa la gente si en verdad deberíamos considerar llevar a los niños a la escuela, si consideramos que la vacunación a menores es seguro, ¿no? A ver si vamos a ver nuestra encuesta ahora. Si no, igual otra pregunta que es importante y que nos formulan, Ángela, es entonces, en conclusión, ¿es mejor seguir estableciendo estas medidas complementarias antes de pensar en la vacunación? Lo que has dicho, espacios ventilados, la distribución abierta.
Sí, yo creo que hasta que tengamos una vacuna que nos asegure, porque, a ver, hasta ahora el riesgo-beneficio en adultos es claro. El beneficio es mucho mayor de vacunarse ante el riesgo, ¿no? Los niños son distintos, entonces esperemos a estar seguros. Y yo creo que esto también le va a dar tranquilidad a los padres. Tengamos los ensayos completos, que la ciencia nos dé todas las herramientas para tomar una decisión informada. Hoy en día, para los más pequeñitos, no está esto todavía. mayores de 12 años, bueno, yo creo que sí. Y es ahí donde tenemos que también hacer la distinción. ¿En qué año está mi hijo? ¿Qué tanto se puede proteger mi hijo? Y aún así, si es una persona que no confía en que su adolescente se vacune, que es lo recomendable que se vacune, pues entonces que compense. Si sabe que no está vacunado, una mascarilla KN95 bien puesta, con un ajustador, que tenga distancia, que entonces, y esto es más difícil para un adolescente, ¿no? Pero compensar yo creo que es la clave, en el balance va a estar la clave.
Entonces, Ángela, ¿qué le decimos a las mamás que nos están viendo? Que esperen a vacunar a sus hijos, que todavía se lleve a cabo los procesos estos de compensatorios. ¿Qué le recomendarías a esos padres que en verdad están todos preocupados porque quieren que sus hijos vuelvan a las clases? Que eventualmente, como dices, también hay un tema social, psicológico. ¿Qué les decimos?
Yo creo que va a ser saludable que vuelvan a clase, pero importa mucho que los padres estén cómodos con su decisión, ¿no? Entonces, cada caso va a ser especial. Que si pueden, vayan a las escuelas, que aseguren que hay una ventilación, que hay espacios, que si tienen un niño que está en edad de vestir una máscara y entiende el concepto, que lo hagan y que les expliquen la importancia del lavado de manos, del vestir la máscara, que aboguen porque la escuela tome medidas en estos casos, ¿no? Es importante también no solo pensar que es la escuela, pero todo lo que hay alrededor, es decir, si tienen que tomar transporte urbano, cómo van a ir, entonces claro. que miren el todo también, ¿no? Yo no veo motivo para que las escuelas rurales sigan fuera de clase, porque son lugares bastante espaciados, aireados en muchos casos, y donde no están tan hacinadas las escuelas. En el caso de la vacuna no es que esta ciencia va a tardar muchísimo tampoco, estamos hablando de una cuestión de meses, ¿no? Pero otra vez, pensemos en que mientras más vacunados los adultos, más protegidos los niños. Entonces, una manera de protegerlos es que todos los que podemos nos vacunemos, ¿no? Y así, así vamos a asegurar. Si tienen un colegio privado que de alguna manera puede acceder a tests, que también pidan por esto. Si estamos hablando de un colegio público, pidámosle al Estado que de alguna manera nos asegure que cada cierto tiempo, si no puede ser muy frecuente, se hagan tests, que pidan a sus maestros que se vacunen, que les exijan que se vacunen y que usen mascarillas en el salón. Entonces, estas son medidas que cada una, poquito a poquito, suma y hace más seguro el retorno a clase. Pero la educación, la salud mental de los niños y todo es muy importante, creo yo.
Totalmente de acuerdo, Ángela, y lo que has dicho es importante, ¿no? Los tests, estas pruebas deberían seguir siendo pan de cada día por un buen tiempo, además, considerando lo que tú dices, ¿no? Que hay que avanzar con los grupos más mayoritarios, que son los adultos, hasta llegar a los niños. Como siempre, muchas gracias, Ángela, por tus conocimientos y obviamente tus sugerencias. Esperamos, como siempre, volver a verte por acá o en el Twitter, donde también estás siempre dando muchas sugerencias.
Dale, muchas gracias, Maite, que tengan todos buenas noches.
Adiós. Bueno, y con ustedes también pedirles que compartan este programa, creo que ha sido muy interesante, instructivo, sobre todo porque el gran debate que se da hoy día respecto a la educación es que queremos que todos los niños lleguen otra vez a tener presencialidad, que compartan en clases con sus amigos, con sus pares, igual con los adolescentes. Pero si ese proceso no se hace de manera ordenada, podemos a ellos mismos ponerlos en una situación de riesgo. Entonces, eventualmente, eso implica seguir haciendo pruebas y obviamente como padres o como tutores, estar nosotros mismos vacunados para no llevarlos a una situación de riesgo. Nos vemos en una semana más y bueno, nada, compartan este programa como decía. Hasta la vista.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.